Muy bien, estamos en el aire en estos momentos, 7 y 30, hora en montaña, transmitiendo desde la ciudad de Álamo Gordo, Nuevo México, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Así que ya estamos dentro del azúcar y quizás haya un poco de ruido de trasfondo, algunos abanicos y algo que tengo puesto, pero espero que todo lo que se diga sea de una manera, esté de una manera aceptable, al igual que el video. Hemos hablado de tantas cosas y hemos llegado a un momento crucial aquí, en que voy a comenzar más bien con una introducción. Ya una vez comenzamos en esto, no puedo regresar atrás, así que de ahora en adelante estaré indagando estas profecías, volviendo otra vez al libro de Génesis hasta Apocalipsis, porque la suma de su palabra, toda ella, es la verdad. Yo estoy dependiendo de esta pequeña computadora que tengo aquí, la cámara y el podcast. Saludos a Jason, si me está escuchando. Ya estamos en el aire, echarle leña al fuego. Así que continuamos con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es algo que no es lo normal, no es lo convencional, lo que se predica desde los púlpitos normalmente. Y está bien, pero Dios me ha llamado a hablar proféticamente sobre estas escrituras bajo la guianza del Espíritu Santo, que es quien nos ilumina para poder atar los cabos, para poder apuntar el compás en la dirección correcta, ¿no? Para poder establecer las coordenadas y sacarle información, como se dice. Pero aquí estamos. Estoy, sí, siempre trabajando con el asunto del calor aquí en el desierto de Nuevo México, porque todavía la temperatura está alta, pero he logrado bajarla, puedo decir, a unos 86 grados, ¿no? Con lo que estoy utilizando aquí, pero estoy al aire libre prácticamente. Eso, se escuchan todavía los ruidos alrededor. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a comenzar con esta introducción. Bueno, pues ya he venido preparándolos con esto y hice un pequeño experimento con la alfombra, ¿no? Y yo espero que perdonen lo rudimentario del experimento, pero para mí trabaja, porque estamos hablando de algo que se expuso en la teoría de la relatividad de Alberto Einstein. Y hasta hace poco, ¿no? Es que tenemos los equipos necesarios para poder captar las fuerzas gravitacionales, esas ondas, ese ripple. Si se da cuenta, en la alfombra utilicé un soplador de aire de alta velocidad y lo coloqué por debajo de la alfombra, y eso crea un movimiento de ripple, de arrugas, ¿no? Y de esa manera el espacio-tiempo se ve afectado en el universo, esas arrugas que se ven ahí. El asunto de todo esto es lo que está en la gráfica. Eso, el corto, pequeño experimento, le llamo yo, con la alfombra, es simplemente para prepararlos, para mostrarles cómo el tiempo-espacio se afecta durante la última semana, la semana 70, ¿no? Y cualquiera se asusta. Mi esposa estaba indagando qué yo estaba haciendo con esto de la alfombra y lo que estoy trayendo a relucir, pero la historia confirma los trabajos de Alberto Einstein, ¿no? Y si usted vio la película de Oppenheimer, se da cuenta que esto es una realidad trágica. Y nosotros estamos aquí precisamente cerca de Carrizoso y de Tularrosa, no muy lejos de donde se experimentó y se llevó a cabo esa primera explosión nuclear en el año 1945. Esa es la realidad. So, con eso tenemos que trabajar. Entonces, pido disculpas por aquellos que se hayan asustado un poco con esto, pero es la manera en que el Espíritu de Dios me ayuda a mí para que yo pueda entender lo que no entiendo muy bien todavía, pero para poder expresarlo y explicarlo de una manera que ustedes lo puedan entender con la ayuda del Espíritu Santo. O so, si me permiten estas introducciones y estos experimentos, Y quizás ahora no se asusten, no lo van a entender más adelante. Confíen en el Señor, porque la suma de la palabra, toda ella es la verdad. Y por el Espíritu de Dios, ya Jesús lo dejó establecido. Él nos enseñaría todas las cosas y en momentos qué decir y qué hacer. Ya ustedes están viendo lo que está ocurriendo en el mundo entero y en particular en nuestra nación, en esta nación que fue bendecida por Dios, apartada por Dios para ayudar a Jacob en un futuro. Y lo hizo, pero parece ser que le ha querido darle las espaldas a Dios y al mismo tiempo que le ha dado las espaldas a Jacob o a Israel. Pero en fin, nosotros sabemos, vamos en la embarcación correcta, con el timón correcto, ¿no? El capitán de capitanes es el Señor y Él nos está guiando. El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y va con nosotros. O tenemos que seguir hacia adelante a pesar de lo que se levante en contra de nosotros. No temas, persevera en la sana doctrina. Recuerda que no podemos cambiar el Evangelio, tengo que decirlo. Lo recordé esta mañana desde el púlpito. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Hay que recibir el bautismo en agua y hay que recibir el bautismo en fuego. No es una opción, no es negociable. Tenemos que hablar en lenguas angelicales para poder recibir la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Eso nada más es el comienzo, pero es el sello. Dios nos ha sellado y puede decir, como dijo el profeta, mío eres, no, yo te he dado un nombre nuevo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Entonces, vamos bien. Lo que hay es que confiar y creer en el Señor como niños. Y si me permiten un poco aquí de enseñanzas que no son convencionales, pero no estoy necesariamente desde el púlpito de la iglesia, estoy detrás de otro púlpito, aquí una shuca en el desierto, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Ya usted sabe, si vio ese pequeño experimento que hice con la alfombra, ¿no? Pues ya espero que entiendas por qué lo hice, para poder presentarles esto. Y esto que está aquí, aún así, es una introducción nada más a lo que más adelante estaré viendo y trabajando, cómo presentárselo de una manera que usted lo pueda guardar, revisar cuando lo desee, aunque esta grabación usted la puede guardar, la puede revisar cuando usted quiera, ¿no? Pero ya estaré buscando una manera más directa para enseñarle estos eventos extraordinarios que no han pasado antes ni ocurrirán después. Es la hora que Dios ha establecido y esa hora tiene un nombre y esa hora tiene un tiempo. De ahí estos experimentos de la teoría de la relatividad, porque ya se ha dicho que el tiempo es relativo, depende del lugar del observador, de dónde estamos. Quiere decir que el tiempo, como se mide aquí en la Tierra, en este planeta, no es el mismo tiempo que se mide allá en el espacio, sea en un lugar al vacío o en un lugar donde hay energía que ejerce fuerzas, aunque no las podemos ver. Por eso es que el ángel habla como habla en el libro de Apocalipsis. Y aquí tengo algunos apuntes, porque el ángel específicamente nos da una hora. Y le voy a dar el versículo. Esta hora en los cielos equivale a otro tiempo aquí en la tierra. Entonces, cuando el ángel dice una hora, entonces nos damos cuenta que está hablando de 42 meses. Una hora allá en el cielo, donde están ellos, equivale a 3 años y medio aquí en la tierra. Esa última semana, la semana 70 que tanto hemos hablado, por obligación está dividida por la mitad, primeramente, para marcar los primeros 42 meses y los segundos 42 meses, pero no se queda ahí. Esos 42 meses están divididos también por la mitad. y la mitad de 42 veces, matemáticamente hablando, es muy sencillo, son 21 meses. Y sucede que esos 21 meses coinciden entonces con una media hora. He ahí la matemática otra vez. Si una hora es igual a 42 meses, ¿cuánto es media hora? So, usted simplemente hace una fórmula muy sencilla y se da cuenta que estamos hablando de la mitad. So, si una hora son 42 meses en la tierra, una hora en los cielos, media hora, la media hora de silencio, que también está ya expresada en la Biblia, esa media hora obviamente equivale entonces a 21 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos dividir entonces la semana 70, no en un periodo de 3 años y medio, o, perdón, 3 años y medio por 2. Si vamos a hablar de los 7 años completos, estamos hablando de 84 meses. Entonces, tenemos esa semana 70 de 84 meses o de 7 años dividida por la mitad para que podamos tener 2 periodos de 42 meses cada uno. Y estos periodos son muy significativos porque el primer periodo de 42 meses está reservado para Jacob, para Israel, al mismo tiempo que puede estar dividido por la mitad en 21 meses. Eso van a transcurrir 21 meses o media hora cuando comience la semana 70 y va a continuar por otra media hora más y se cumplen 42 meses o 3 años y medio. Entonces todo cambia drásticamente y cambia para entrar de un tiempo en que se le da a Israel esa primera mitad. Todo lo que está haciendo es llevar a Israel a que regrese a los tiempos, sus tiempos y la ley. Porque el que viene después, ese desolador, que el profeta Daniel habla sobre él, el que lea entienda, ¿no? Como dice el Señor. Ese desolador precisamente viene a cambiar los tiempos y la ley. So, otra vez, el tiempo que se le da a Israel, a Jacob, esos primeros 3 años y medio, esos primeros 42 meses, esos primeros 1260 días, esos primeros un tiempo, tiempos y medio tiempo, todo significa lo mismo, 42 meses, 3 años y medio. Esa primera mitad es para que Jacob, Israel, regrese otra vez porque el templo ya va a estar construido. Los dos personajes ungidos van a estar con Israel en el templo desde Jerusalén. So, todo lo que va a ocurrir durante ese tiempo es que Israel va a regresar a los tiempos y la ley. Es una preparación porque la primera vez que vino el Mesías, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le creyeron, pero ahora es el tiempo que ellos que están buscando con todo su corazón, están buscando a Dios. Ahí en el muro de los lamentos, todos los días están orando y están clamando sin detenerse, están pidiéndole a Dios que envíe al Mesías, al deseado, quien ya vino, ¿no? Y ellos no le recibieron, pero ahora dice la profecía que mirarán al que traspasaron porque él va a regresar y creerán. Entonces tenemos ya el plan de Dios aquí establecido, pero para que eso suceda, ellos necesitan regresar a sus tiempos y a su ley, con el templo que será desacrado otra vez, profanado, debo decir, a la mitad de esos 7 años. Entonces, cuando viene el desolador, lo que él quiere hacer, antes que nada, su intención es cambiar los tiempos y la ley. Ahora estamos entendiendo y nos estamos posicionando en esta semana de 7 años que está dividida por la mitad, 42 meses, 42 meses, y luego esos 42 meses están divididos también en 21 meses para tener entonces una segunda mitad que equivale a una hora, porque esto es muy significativo. En el libro de Apocalipsis se nos habla claramente qué fue lo que ocurrió. Y si puedo, voy a leerle algo aquí. Pero antes de leerlo, quería que se diera cuenta de cómo está dividido esto, porque Apocalipsis 17:12 precisamente decreta esa hora que se le dio a 10 reyes que iban a estar obrando por 42 meses. So, si una hora en los cielos, según el ángel, equivale a 42 meses, de ahí es que sacamos la fórmula matemática, que una hora es igual a 42 meses, y por lo tanto, media hora es igual a 21 meses. Entonces tenemos esto ahí. Y entonces la media hora de silencio por sustitución, media hora de los cielos equivale entonces a 21 meses. So, tenemos que tener este trasfondo ya, porque estamos viendo algo donde el tiempo-espacio, la fibra del tiempo-espacio, ese que le mostré con la alfombra, ¿no? Esa fibra que no se ve, pero está ahí, esa fuerza gravitacional. Eso es precisamente lo que hace, ¿no?, que la luz, que tiene una velocidad estable, no pueda viajar siempre como ella quiere viajar. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se ven, pero son fuerzas que están ahí, invisibles. O hay fuerzas gravitacionales que producen que el tiempo no sea igual aquí en la Tierra, en el planeta, estando en esta superficie al nivel del mar, o estando en una montaña. Todo eso se toma en consideración. Los que ajustan los GPS y los satélites toman esto en consideración. Pero ahora estamos hablando de algo que ocurre en los cielos, una puerta abierta. Ocurre algo, se abren los cielos y se puede ver desde este lado de la atmósfera, se puede ver dónde está el trono de Dios, o dónde está el arca del testimonio, por ejemplo. Estamos hablando de distancias extraordinarias, ¿no?, que tendríamos que medirlas por años luz, y no podemos. Tienen que haber puertas en los cielos por donde estas cosas puedan ocurrir, y esos sellos se van a desatar justo a la mitad de esta semana. Los 7 sellos se van a desatar justo a la mitad de esta semana de 7 años, y luego entonces da comienzo a juicios, plagas, tipo de juicios y plagas con las trompetas. Se desatan juicios y plagas con 7 trompetas que se harán sonar desde los cielos, y no se queda así. Luego vienen también 7 plagas, más que juicios, son plagas que también están siendo desatadas desde los cielos aquí en la tierra, para poder entonces llegar a una conclusión final donde ellos dicen y han aceptado el reto: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Eso es, ya llegado la guerra de Armagedón allá en el valle de Jezreel. Entonces, pero eso es al final. Pero tengo que mostrarles esto de esta manera, porque este es el principio, esta es la introducción, para poder tener la base y el fundamento de que sí necesitamos considerar la teoría de la relatividad como la presentó Alberto Einstein, y que dijo que el tiempo es relativo, pero eran teorías que ya hoy en día han sido probadas, ¿no? Y lo que quiere decir que Einstein estaba en lo correcto, ¿no? Pero el asunto es que nosotros estamos utilizando la palabra profética por la fe. Ellos están utilizando la ciencia para descubrir los misterios de Dios con el comienzo del universo, y cuándo comenzó la expansión, y cuándo se estableció la primera luz. Según ellos, están buscando la primera luz, y de ahí en adelante ellos hacen y utilizan sus fórmulas matemáticas y físicas para poder determinar todas las cosas, la materia, lo grande y lo microscópico, ¿no? Pero nosotros, por la fe, entendemos que Dios, en el capítulo 1 de Génesis, dijo: sea la luz, y vio que la luz era buena, y entonces separó la luz de las tinieblas. Bueno, la ciencia sabe que hay un trasfondo cósmico, le llaman un background noise, no cósmico, que se manifestó, dejó una huella en los comienzos, en el Big Bang. Podemos decir, recordar que el Big Bang no fue una explosión de ruido ni cosa que se parezca, fue algo que comenzó a moverse, donde se creó materia que no existía, hasta que llega un punto en que se pudieron formar estrellas, ¿no? El helio, el hidrógeno, todo esto se puso de cierta manera, a cierta temperatura, que se pudieron formar estrellas que formaron galaxias, y esas son las galaxias que ellos están buscando, las galaxias primordiales que ellos consideran a una distancia, siempre mirando hacia atrás de unos 14,000 millones de años, ¿no? Así que dejamos que la ciencia haga lo que ella quiere y necesita hacer, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y por la fe no creemos que Dios es el único y verdadero arquitecto del universo y que todo esto va conforme a sus planes y sus propósitos. Ahora, para entender lo que va a ocurrir entonces en la semana 70, tenemos que dar un salto extraordinario, ¿no? En los anales de la historia de Dios, ¿no? Desde hace de 6,000 años atrás, desde que trajo el diluvio hasta nuestros días, porque lo que viene no ha ocurrido antes ni va a ocurrir después. Es algo único y exclusivo, pero tenemos que estar preparados. So, esa semana se va a abrir a la mitad, se van a abrir los cielos, puertas, ventanas en los cielos, y el tiempo no está siendo afectado matemáticamente, científicamente, como usted lo quiera llamar. Esas ondas gravitacionales no solo afectan la luz misma, ¿no?, para que se puedan ver cosas que están escondidas detrás de las galaxias, sino que está afectando el mismo tiempo y espacio. Y recordad lo que hablamos antes, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, el tiempo se detuvo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la eternidad, en esa zarza ardiendo, que le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Le dijo: mira, Moisés, no hay pasado, no hay futuro, es un presente continuo. Dile a Faraón que yo soy te envía, para que el Faraón entendiera con quién estaba lidiando, y aún así el corazón de Faraón se endureció. Pero así es, porque somos humanos, estábamos caídos ya, desconectados, el cordón umbilical que nos unía a Dios fue cortado, y tuvo que venir el segundo Adán, Cristo Jesús, para restaurar y comprar todas las cosas. Pero Jesús va a restaurar toda la creación, porque la misma creación gime esperando esta grande redención. Pero antes de que eso concluya, Jesús de Nazaret tiene que reinar en su monarquía, lo que llamamos el primer reino, ese milenio, y ahí vamos a estar precisamente con Jesús de Nazaret. Después que él reine durante esos 1,000 años y todo se arregle con Jacob, con Israel, con nosotros, y somos un solo pueblo, habrá una boda al final donde se unen todas las cosas, y ya no habrá más Israel y más iglesia en ese sentido, sino que todos seremos un mismo pueblo, redimidos por el mismo Jesús de Nazaret, eternamente y para siempre habremos entrado entonces en la eternidad con el Padre. Pero reconocer esto, que Dios ya ha decretado que Él va a construir otra vez, va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir otro sistema solar, de seguro, probablemente otro universo. Así que estemos entendiendo que para Dios no hay límites, Él está en la eternidad, Él es, ¿no? Y la eternidad fue dividida en dos, un lugar de tinieblas, tinieblas por la eternidad, y un lugar de luz, luz por la eternidad. ¿En qué lado tú quieres estar? Obviamente queremos estar en el lado de luz, con el Creador del universo, agradeciéndole a Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios, eternamente y para siempre, lo que Él hizo por ti y por mí, derramando su sangre. Él, justo, inocente, pagó el precio por ti y por mí, siendo nosotros los perversos, los pecadores, los mentirosos, y todo lo que el ser humano puede hacer, eso éramos tú y yo. No merecíamos esto de parte de Dios, pero vino Jesús de Nazaret, el segundo Adán, perfecto, ¿no?, y sufrió la muerte de cruz, para que por gracia, favor inmerecido, tu nombre y mi nombre fueran inscritos en el libro de la vida. Esa es la historia, ¿no?, de esta salvación tan grande, a pocos pasos, pero para eso necesitas, ¿no?, nacer de nuevo. Recuerda, tienes que nacer, no te dejes engañar, ¿no? La iglesia no puede salvar a nadie, ¿no? La denominación, la religión no puede salvar a nadie. Tienes que arrepentirte, tú, personalmente, tienes que nacer milagrosamente del agua y del Espíritu, bajar a las aguas y pasar por el fuego de Dios en el bautismo en fuego, con la evidencia que jamás olvidarás de que hablaste lenguas angelicales, que no tienen interpretación, que no son glosalía de esta tierra, sino que son lenguas del cielo. Estamos hablando de otra dimensión, el tiempo es diferente, estamos aquí en la tierra, por eso el ángel tiene que hablar de la manera en que él habló, para que nosotros, estos mortales humanos, ¿no?, podamos entender a lo menos de alguna manera, pero con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo podemos entender estos misterios que el mundo y la ciencia no puede entender, porque ellos tienen que ver para creer, pero tú y yo ya hemos creído sin haber visto. So, tienes la recompensa, tienes el premio, tienes las promesas de Dios. So, esto es necesario entenderlo, porque entre Daniel y Apocalipsis se hablan tantas cosas, ¿no? Y quiero mencionar algo más aquí, en la parte de abajo de este lugar, para explicar un poquito de lo que habla Daniel también, que él habla de cuatro bestias terribles, cuatro imperios, y sabemos cuáles son históricamente. Las cuatro bestias son cuatro reinos, y el primer reino, ustedes saben, la estatua de Nabucodonosor, los caldeos. El segundo, los que vinieron después, los medos y los persas. Y el tercero, el que vino después, Alejandro el Grande, el macedonio, Grecia. Entonces, esos tres ya pasaron a la historia, pero la bestia terrible se la reservó el Señor para cuando Mesías, Jesús de Nazaret, nació justo en medio de ese imperio que era diferente y sería diferente en aquellos años, aún hasta los días de nosotros hoy, porque ahí está la Europa, que está establecida, ¿no?, en el área geográfica del antiguo Imperio Romano. ¿So qué es lo que pasa? Dice Daniel, ¿no?, que a esta bestia se le da una extensión, a Roma se le dio una extensión, por eso es que esas piernas largas llegan a los tobillos, a los pies, y luego en los pies están los 10 dedos, y esos son los 10 dedos que están representados, ¿no?, en esa estatua, y en esos 10 dedos, estando bajo el gobierno de esos 10 dedos, guess what? Viene esa piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Esa piedra es Jesús de Nazaret. Viene esa piedra y golpea los pies de la estatua con tal fuerza que la hace polvo. Y ese polvo es dispersado en los cuatro vientos de la tierra y ya no serán más. Eso es lo que hace Jesús de Nazaret. Borrón y cuenta nueva. Por eso él es el único que puede decir, he aquí, yo vengo y hago todas las cosas nuevas. Las viejas, porque él ha levantado, restituido el tabernáculo de David que estaba caído y ha extendido su tienda nueva, ¿no?, sobre todas las naciones de la tierra, para todo aquel que quiera creer en él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, tenemos esos cuatro reinos. Tres de ellos ya son historia. El cuarto, que comenzó en el tiempo de Jesús de Nazaret, recibe una extensión hasta nuestros días. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis vemos la continuación de ese reino, cómo se hace una aclaración, por decirlo así, un recordatorio de lo que pasó hace 2000 años atrás con la mujer, con el niño que nació, porque ese fue el comienzo de esa bestia, de ese imperio terrible, de esa bestia que vio Daniel. Pero recibió una extensión entonces hasta el tiempo del fin y ya no es el corderito que él vio, ¿no?, ese imperio que quiso destruir bajo la guianza de Herodes el Grande, ¿no? No es él. Ahora es, pelearán contra el cordero. And guess what? El cordero los vencerá. Ahora van a pelear contra el león de la tribu de Judá. Y yo, En pocas palabras, les he dado esta introducción y también les recordé el experimento de la alfombra, como lo hice, pero era para poder entender, ¿no? Y tratar de explicar, debo decir, mejor, ¿no? Cómo el tiempo-espacio es afectado por esas fuerzas gravitacionales que no se ven, pero que ya han sido probadas en nuestros días y están ahí, ¿no? Y entonces eso nos ayuda a entender cómo en esa semana 70 estas cosas que tienen que ver con la diferencia del tiempo allá en el cielo, aquí en la tierra, no van a cambiar, pero nos ayudan a entender mejor cómo estos siete sellos serán abiertos a la mitad de la semana y luego comienzan esas trompetas que son juicios y plagas, y también traen entonces siete copas de la ira que más que juicios son plagas en todo el sentido de la palabra, hasta que se llega al fin de esa segunda mitad y entonces lucharán contra el Cordero. Mire, usted y yo no tenemos que preocuparnos, porque antes de que empiecen estas cosas, antes de la mitad de esa semana 70, los creyentes en Cristo, llenos de fe, llenos de Espíritu Santo y fuego, nos vamos con el Señor. Y aquellos que murieron antes, que durmieron en Cristo, también serán levantados. De hecho, ellos serán levantados primero, y luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, al paso, como dicen los que escribieron estas cosas en el griego, utilizando esa palabra en especial, que no aparece en otros lugares de la Biblia. Pero, como lo prometido es deuda, aquí voy a llevarles al capítulo 17, antes de concluir, en el verso 12, y dice así: y los 10 cuernos que has visto. No tengo el tiempo para hablar de esos 10 cuernos, pero es de una bestia que sale del mar, no del abismo, ¿no? Pero escuche lo que les estoy diciendo. Esos 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Mire cómo el ángel lo explica: que aún no han recibido reino. Escuche esto, subráyelo. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Qué está hablando aquí? Que ese periodo de 42 meses, ese periodo de la bestia, de estos reyes durante esta segunda mitad de un nuevo orden que ya se está planificando, ¿no?, en la tierra, esas naciones que van a jugar ese papel ahí en la Europa que conocemos, ¿no? Ese gobierno se le ha dado entonces una hora de tiempo según los cielos, pero sabemos entonces que ese tiempo transformado al tiempo nuestro son 42 meses. ¿Por qué lo sabemos? Porque Juan lo dice y también lo dice Daniel: 42 meses, 3 años y medio. Y dice así, juntamente con la bestia, y dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán, ahí está, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Tú y yo, todos nosotros, los que hemos creído, los que le hemos dicho al Señor: creo tu palabra, creo todas tus promesas, bajé a las aguas y no me negué en el sentido de ahogarme físicamente, porque es un acto simbólico que representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero pasé por las aguas, ¿no? Y también pasamos por el fuego, recibimos el bautismo en fuego, no nos quemamos literalmente, pero fuimos marcados y sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Nos dio un nombre nuevo que necesita quedar escrito, inscrito en el libro de la vida, y no dejarnos engañar por la duda ni por la apostasía, para que ese nombre no pueda ser borrado nunca jamás. Una vez fue escrito, necesitamos guardar esta salvación tan grande para que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida. Solo no podemos negar su nombre, no podemos mirar atrás como hizo la mujer de Lot, no podemos vendernos al mundo, ni al dinero, ni a la fama, ni a lo que sea en esta tierra, porque todo lo que hay en este mundo, en este cosmos, como dicen ellos, ¿no?, todo lo que hay aquí es enemistad y se considera enemigo de Dios. So, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Busca el poder, la unción del Espíritu Santo. Busca las promesas y Él te va a hablar en sueños, en visiones de la noche. Él te va a sanar, Él te va a añadir años para que puedas servirle, no en lo que quieras. Dile al Señor, estoy a tu disposición, Señor, úsame en lo que quieras usarme, pero sé obediente y sé valiente al mismo tiempo, confiando que el Señor está contigo, que el ángel de Jehová va contigo, como estuvo con David, el rey, está contigo, está conmigo, en este tiempo adverso, donde la sociedad y los gobiernos de la tierra se están levantando, o ya se han levantado, contra el pueblo de Dios. Este es el pueblo que habla y predica y retiene el único evangelio. No estoy hablando de otras cosas por ahí, que se le llama religión y se le llama iglesia y se le llama evangelismo. No, Dios no necesita ayuda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo único que Dios va a hacer diferente es permitirle a Israel que regrese a sus tiempos y a su ley. Quiere decir que va a regresar a las fiestas solemnes conforme a las estaciones del tiempo y a la ley conforme a lo que Dios les dio en el Sinaí. Es lo único que Dios va a permitir diferente, porque tiene un propósito en esta semana 70. Pero tú y yo ya somos salvos por la fe, por gracia, y esto es un don de Dios. No es de nosotros, para que nadie se gloríe. Una vez más, este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.